Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de enero de 2009. Bueno, como no había estado en directo con ustedes, muy feliz año a todos nuestros radioescuchas fieles y a todos aquellos que se han puesto hoy a escuchar nuestro programa. El tema que abordaremos el día de hoy es situación energético-ambiental contemporánea del ordenamiento territorial estadounidense al calentamiento global. Para este difícil tema solamente podemos contar con la valiosa presencia del doctor Giancarlo Delgado Ramos. Giancarlo, bienvenido, feliz año.
Feliz año, muchas gracias.
Los teléfonos en el estudio son 55368989 con cuatro líneas. Para el área metropolitana. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.iiec.unam.mx y también por www.radiounam.unam.mx. Por si alguien no recuerda la semblanza general de Giancarlo Delgado Ramos, él es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y es también licenciado en Economía por la Facultad de Economía de nuestra universidad. Es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de ya muchos libros y muchos más artículos publicados en América y Europa. De entre ellos podemos destacar Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología, Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural frente a las Guerras del Futuro, Agua, Usos y Abusos, la Hidroelectricidad en Mesoamérica, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, Esquemas de Saqueo en Mesoamérica. Y bueno, creo que están en preparación otros dos libros, ¿no es cierto?
Está uno que es precisamente de que hablaríamos
este día.
El día de hoy, sí.
Uh-huh. Bien, pues muy bienvenido. A ver, Giancarlo, aparte de darte la más cordial bienvenida a Momento Económico a través de esta primera emisión contigo en el presente año, vamos a ver que tenemos que la energía ha sido y es un elemento fundamental en la conformación y funcionamiento de toda sociedad. Esto a nadie le queda duda sobre ello. Pero también es fuente de importantes riesgos para la salud si no es utilizada de manera adecuada. De tal forma que en la evolución de ciertas sociedades modernas pues se encuentran diversos casos en donde la energía ha ido causando estragos y, bueno, son estragos severos. De acuerdo con esto, conviene comenzar por preguntarte qué fue la conformación de suburbia y sus límites socioambientales para la sociedad norteamericana en el siglo XIX.
Sí, bueno, habría que primero hacer una referencia a que el patrón energético que sostiene las sociedades ha ido cambiando de la madera al carbón al petróleo y este cambio ha tenido mucho que ver con la complejidad de las propias civilizaciones. Mientras más compleja es la sociedad, mucho más energía se necesita. Uno de los argumentos centrales de la caída, por ejemplo, del Imperio Maya o estudios mucho más finos en términos de información que pueda comprobar lo que se está diciendo, es el caso del Imperio Romano. Y lo que se está evaluando en ese caso es cuánta energía requirió el Imperio Romano para su expansión y para mantener el control. Entonces, mientras más se expandía el imperio, más energía necesitaba para mover tropas, para traer alimentos, etcétera, etcétera. Y una de las muestras de la necesidad creciente de energía es la construcción, por ejemplo, de infraestructura necesaria en términos estrictamente necesarios para la vida, pues, como el Coliseo. El Coliseo era una infraestructura tremendamente grande para la época. La cantidad de energía que requirió para su construcción fue muy grande. Hay cálculos que están hablando de, según la tecnología de la época, las piedras que se tuvieron que mover y todo el trabajo de construcción requirió por lo menos la alimentación de todo el ganado y de todos los trabajadores de un área de Manhattan, de la isla de Manhattan, solo para el Coliseo. Entonces esto implica que el imperio necesitaba una producción de energía o tener acceso a energía cada vez mayor y de manera extraordinaria, aparte de las necesidades que tenía la sociedad en términos de sustento de vida. Necesitaban una isla de Manhattan solamente dedicada para la construcción del Coliseo. Esto es un botón de muestra de lo que requiere una civilización tan compleja como la actual. Necesita crecientes cantidades de energía. Por ejemplo, solo para mover las tropas de Estados Unidos a las zonas geoestratégicas en términos de reservas de petróleo, me refiero por ejemplo a la cuenca de Medio Oriente, bueno, es una gran cantidad de energía la que se necesita para poder cuidar el acceso o el libre acceso, un acceso más fácil a esta zona, ¿no? Entonces, si vamos sumando la cantidad de energía que se requiere, efectivamente lo que necesitamos es un patrón energético mucho más eficiente. Y esto es el sustento del cambio de los patrones energéticos de la madera al carbón, al petróleo. Y el petróleo lo que tiene es, bioquímicamente, es una energía altamente concentrada en un espacio muy pequeñito, comparado, por ejemplo, con otras formas de energía. Es además una energía relativamente fácil de manejar. No es el gas, que es complicado, que hay que licuarlo, que de todos modos sigue siendo bastante peligroso su transporte, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que el transporte de petróleo sea seguro, pero es más seguro que otras formas de energía, y tiene un contenido de calor, un BTU, mucho mayor que cualquier otro tipo de energía que se conoce hasta la fecha.
¿Y más eficiente?
Claro. Precisamente, entonces lo que tenemos es estos cambios han venido acompañados de problemáticas muy severas. Entonces la pregunta inicial de cómo es que nace Suburbia, habría primero que explicar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y bueno, Suburbia es el emplazamiento o el ordenamiento territorial de Estados Unidos prácticamente desde su conformación, ya como es una sociedad moderna, por así decirlo. Pasa de las colonias y empieza su proceso de expansión, que fue un proceso de expansión, por un lado, basado en dos variables. Por un lado, la expulsión de todas las comunidades nativas, y no nada más la expulsión, sino la masacre en la mayoría de los casos. Y por el otro lado, se tiene toda una especulación sobre la tierra tremenda. La perspectiva que se tuvo del manejo del espacio en Estados Unidos, una perspectiva basada en los derechos individuales, en la propiedad privada. Y esto es muy importante porque la libertad civil en Estados Unidos se convierte como la variable central del ordenamiento territorial, y el espacio ya no es un espacio social, sino es un espacio que está fundamentalmente conformado y construido bajo esta variable de la propiedad privada, lo que lleva a que el espacio geográfico en Estados Unidos tenga pocos espacios, valga la redundancia, sociales. Por ejemplo, uno va a muchas ciudades actuales de Estados Unidos y difícilmente encuentra zonas patronales, difícilmente encuentra parques y zonas de convivencia. Los hay en algunas ciudades, en muchas otras no. Hay ciudades muy industrializadas, exacto, o que tuvieron una historia de fuerte industrialización durante la época de las sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y no existen estos espacios. Hay de hecho, en el grueso de ciudades de Estados Unidos hay pedazos de la ciudad en las que uno no se puede mover caminando, sino se puede mover en una cierta área y a partir de ahí necesita el coche. Entonces esto es la construcción del espacio en Estados Unidos, y Suburbia se refiere a cómo se fue expulsando o se fue saliendo parte de la población de las ciudades estadounidenses afuera de las ciudades a las zonas periféricas, conformando lo que se conocen como suburbios o suburbia. Uh-huh. Que se está refiriendo, bueno, y en eso volvemos otra vez al problema de las afectaciones o las repercusiones de estos patrones de energía, que si recordamos el siglo XIX, gran parte de la energía está basada en carbón, y la cantidad de contaminación de hollín, de afectaciones, sobre todo al sistema respiratorio de los trabajadores, pero de prácticamente toda la ciudad, fueron mayores. Y además era interesante ver, uno lo puede ver en las pinturas, por ejemplo, de la época, cómo parte de la modernidad, del futuro, era la chimenea sacando esta gran cantidad de humo. Uh-huh. En la que eso era sinónimo de modernidad y de desarrollo. Uh-huh. Ahora veríamos eso y sería un sinónimo de destrucción ambiental. Uh-huh. Y prácticamente de tecnología decimonónica, ¿no? Uh-huh. Y que seguimos teniendo. El problema es que ahora ya no es tan evidente, o no lo tenemos en medio de la ciudad como si era en esa época. Entonces, la primera reacción fue la reacción de los acaudalados, que deciden construir su propio espacio de vida. Mm-hmm. Fuera de la ciudad, y la primera experiencia fue el Llewellyn Park, que fue afuera de la ciudad de Nueva York. Se comunicaba por carroza. Mm-hmm. O por tren, en tren eléctrico, y vivían exclusivamente las grandes familias de la zona, y además no era una zona que tuviera un espacio social, era una zona en la que solamente estaban las casas de los acaudalados, no había mercados, no había correos, no había...
Simplemente habitacional.
Solamente, exclusivamente habitacional. Y esto lo que hace es efectivamente un ordenamiento territorial muy particular, porque a partir de ahí se empieza a experimentar un boom en estas zonas, o sea, un boom de los suburbios, que comienzan con un proyecto de las clases poderosas, de las clases acaudaladas, y que poco a poco se va socializando y van accediendo a este esquema de vida que se ven además como la imagen de usted va a tener acceso a lo verde del campo, pero va a tener las comodidades de la ciudad en mismo espacio. Incluso la propia concepción de los suburbios es un tanto contradictoria. No es la ciudad, pero no es el campo. Y a partir de aquí, lo que se tiene es que las clases medias empiezan a acceder también a este tipo de hábitat de vida. Y obviamente, para poderle dar impulso a suburbia, lo que se necesita es una creciente construcción de medios de comunicación. Entonces, en un principio basados en trenes, en trolebuses,
hasta eléctricos.
Claro, y hubo una gran especulación. Por ejemplo, uh-huh, compañías de trenes estaban especulando, compraban grandes terrenos, granjas, que las convertían en suburbios, y que asumían el costo del tren para poder llevarse a la gente, y el negocio no era el tren, sino toda la especulación de la tierra. Uh-huh. Y que luego, obviamente, con la aparición del automóvil, se abre la posibilidad de que se rellenen, entre comillas, todos los huecos existentes entre las líneas de ferrocarril y los suburbios, y la expansión y la cuadriculación de todas las zonas periféricas de las ciudades se incrementa de manera exponencial.
Entonces, esta nueva estructura urbana, pues simplemente urbana, porque es un suburbio, es urbana, pero también, como dices tú, con espacios verdes, supongo, ¿verdad?, con tendencia a parques, y esto es una nueva estructura. Tras de la revolución industrial viene esto.
Bueno, en realidad, suburbia, la característica que tiene nuevamente es la propiedad privada. Bueno, porque no es que vamos a construir una zona de casas con parques donde los niños puedan jugar, etcétera, etcétera.
No hay una planeación, más racional, sino simplemente de vivienda.
Exacto, entonces uh-huh. si uno se imagina estos espacios cuadriculados en que uh-huh. está una casa continua de la otra con la zona verde y son bloques y bloques seguidos de casas de este tipo en las que no existen los espacios para juego, no existen los espacios de convivencia, uh-huh. esto es lo que es suburbio. Si uno va a un suburbio de Estados Unidos, difícilmente encuentra una cafetería, una zona de convivencia, parques, espacios para niños. Esto no existe en suburbia. Eso no es, uno como propietario individual lo que quiere es construir su casa con su jardín y su alberca. Y más allá de eso no se preocupa por el espacio público. Y este es el problema, porque entonces la política estadounidense basada en la libertad civil y en la propiedad privada, lo que lleva es a una tremenda preocupación por el interés privado y un olvido por el espacio público. Y entonces este olvido por el espacio público hace que al momento de cuadricular el espacio y poner estos bloques de casas seguidos, se olvide o no sea además incluso económicamente tan rentable dejar un espacio para parque cuando tú puedes meter otras 20 casas más.
Sí, es una concepción que lleva también a otro tipo de consumo de energía. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Momento Económico.
Muy bien, entonces es muy importante sencillamente poner hincapié en este, en esta conformación de suburbia respecto al cambio de energéticos, o vamos, ¿en qué momento hay un cambio de uso de energía? ¿Por qué?
Sí, bueno, como te comentaba, la pieza clave para la expansión tremenda de suburbia fue el automóvil. Y claro, con la aparición del automóvil, lo que se requiere entonces es asfaltizar. Entonces hay un proceso, de asfaltización del país de una manera inusitada. Y no nada más, sino que empiezan a haber unos cambios muy fuertes pasado en intereses de las grandes petroleras, las llanteras, todas las empresas asociadas al negocio del petróleo, del transporte basado en el combustibles fósiles, uh-huh. y que empiezan a desmontar una serie de sistemas ya existentes de transporte en las ciudades y de las ciudades hacia los suburbios basados en petróleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se tiene es, por dar algunos ejemplos, en 1925 General Motors comienza una campaña sistemática de compra de líneas de líneas de trolebuses y de trenes para convertirlos en líneas de camiones de su propia marca. Entonces hay un cambio del consumo eléctrico que podía haberse generado por hidroelectricidad o lo que fuera, a usted va a consumir gasolina, llantas, y se vamos a necesitar asfaltizar todas estas líneas de comunicación, ¿no? Luego, para 1936, junto con la Standard Oil, General Motors y Firestone, compran toda la compañía nacional de líneas, que era una línea que tenía una filial que es la Pacific City Lines, convirtiendo todos los trolebuses en una gran línea en Estados Unidos, y todos los trolebuses los convierten en camiones, ¿no? Un balance general que se puede hacer sobre esto es que para 1950, en un periodo de 30 años, General Motors y todos sus socios de las otras empresas que mencionaba habían convertido más de 100 líneas de tranvías y trolebuses a camiones. Y luego, por el otro lado, bueno, había que hacer una gran presión de parte de los corporativos y obviamente las clases acaudaladas, porque además, en un principio, los que tienen acceso al automóvil pues son las familias de clase media y altas, y había que presionar desde ahí al gobierno para que impulsara la construcción de carreteras, autopistas y calles, y obviamente esto era pagado con el erario público, que significaba que todos pagaban un bien que en ese momento era solo disfrute de una parte de la población. Y entonces tienen varias leyes. Para 1953, 1961 está la Ley de Ayuda Federal a las Carreteras, que en realidad fue luego aprobada en 1956, aunque empezó la construcción en 1953, y construye una gran cantidad de líneas. Bueno, desde antes estaba la Ley de Carreteras Federales de 1916, entonces desde el 16 hasta el 56, que se tiene la tercera ley de esta naturaleza, lo que tenemos entonces es una vasta red de autopistas, superautopistas, un sistema interestatal de autopistas, digamos un tejido que para el 2004 se tenía contabilizado una inversión desde principios del siglo, desde 1916 a 2004, de 130 mil millones de dólares, con una extensión de más de 75 mil kilómetros de extensión. Esto es una locura. No nada más por las dimensiones de inversión y las dimensiones del tejido de asfaltización, sino cuánta energía requiere mantener este sistema de transporte. Es chapopote que se necesita para la autopista, petróleo para toda la maquinaria que lo va a construir, concreto y toda la energía que requirió atrás la fabricación del concreto. Digamos, nada más la construcción de una calle, atrás hay un gran consumo de materiales y un gran consumo de energía, que es además gastado para consumir más energía con el uso del automóvil. Y esto es lo que ha llevado a Estados Unidos a un punto de quiebre. Por un lado, porque ha tenido un proceso prácticamente de 100 años de estímulo creciente y constante de un mayor consumo de energía, y a que además lleva a que los porcentajes, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, ¿y cómo Estados Unidos consume su energía? Bueno, Estados Unidos consume la cuarta parte de la energía mundial.
Así es.
Recientemente, hace 2 años, solamente superado por China, que tiene una población totalmente asimétrica, tiene una gran cantidad de habitantes China, y Estados Unidos es insignificante, sin embargo consumen aproximadamente la misma cantidad, y el 30% de la energía que entra en forma de petróleo, porque hay otras formas de energía, se van exclusivamente, casi en su totalidad, al sistema de transporte, al automóvil, ¿no?
Es una infraestructura para dar cabida a un tipo de producción automotriz, que es, bueno, con todo también la ampliación de la producción en acero y en otros, todos los componentes, digamos, de los automóviles, pero básicamente basado en infraestructura y estructura energética de, con base en petróleo. ¿Es esto?
Sí, en muy buena medida, y además es un sistema de ordenamiento territorial que obliga a, porque como el trabajo no está en los suburbios, hay que moverse del suburbio a la ciudad todos los días, y de vuelta. Si, además, si usted quiere comprar alimentos, bueno, le ponemos el Walmart a la mitad de la autopista, que es algo que se comienza a ver mucho en el país también, y esto es muy importante, porque este esquema de suburbia a la latina lo han estado copiando los recientes gobiernos de este país. Si uno ve el programa habitacional que fue impulsado durante el sexenio de Fox y el que se sigue continuando, uno se va a las zonas periféricas del grueso de las ciudades de este país y uno va a ver bloques, latas de casitas, por eso es que son además a la latina, porque son, incluso se pueden ver casas de 30 a 40 metros cuadrados, pequeñitas casas, latas pegadas una tras otra, en lo que uno no ve nada en varias manzanas más que Oxxos y casitas. Entonces, digamos, el centro de convivencia, el centro de abastecimiento, el centro de transporte, etcétera, etcétera, es el Oxxo. Esto es un gran problema, porque, por ejemplo, si uno ahora recuerdo muy bien el caso de Playa del Carmen, el caso de Hermosillo, uno tiene que moverse de estas zonas, que además en el caso de Playa del Carmen están apartadas, están hacia atrás del mar, los trabajadores salen de ahí, se mueven por la autopista hacia la parte hotelera que está enfrente del mar y regresan a su casa. Entonces, eso es lo mismo, es el mismo esquema, pero a la latina. Y obviamente hay un problema muy grande, porque en el caso, regresando al caso de Estados Unidos, lo que tenemos es un boom en el uso del automóvil. En el 69, por ejemplo, estamos hablando varias décadas después de que empezara todo el proceso de expansión de los suburbios estadounidenses, en el 69 solo el 5% de las familias contaban con más de 3 automóviles. Al 2001 el porcentaje subió al 23%. Esto es un boom tremendo. Por ejemplo, si tenemos en cuenta más datos, se pone de moda las camionetas tipo SUV. Estas camionetas, el problema que tienen, y además fue un truco de las automotrices, se lanzó una ley en Estados Unidos que obligaba a las automotrices a construir coches más eficientes. Entonces, el truco que se hizo fue que el chasis del coche tenía, y por lo tanto el coche de compacto tenía que ser eficiente. Pero ¿qué pasa si en lugar de usar un chasis de coche usamos un chasis de un camión, de un pequeño camión, y encima montamos un coche utilitario? Y eso es un SUV. Entonces, gracias a que está montado en un chasis de camión, entre comillas, de una pequeña minivan, por eso se llaman así, ya son no son sujetas a la ley de ser eficientes. Entonces, claro que al revés, se hacen totalmente ineficientes.
Gastan muchísimo combustible.
Gastan mucha gasolina, efectivamente, y luego obviamente entra todo un aparato de propaganda de y además que pegó mucho en las familias y pegó mucho en las mujeres. El uso de la propaganda hasta cierto punto fue asociado entre el poder de que tienes un gran coche y puedes hacer lo que quieras en las calles, y la debilidad social de la mujer. Y mucho de los, lo digo irónicamente, porque muchos de los anuncios que se han utilizado de la SUV son con mujeres. Las camionetas se asocian a los hombres, los coches deportivos a los hombres y recientemente a las mujeres, y se hace un estudio en los últimos 100 años de la propaganda, o sea, desde que nace el coche a la fecha, pero los SUV casi es un estándar, van asociado a la familia y a la mujer. Entonces, esto es interesante porque también se crea una manera de consumo y una vinculación a la necesidad de tener una minivan, una SUV, como parte del estatus, pero también como parte de una necesidad, porque uno tiene una familia o porque uno se va a sentir más seguro en la autopista o en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad, en el fondo, lo que está es un truco de las automotrices para brincarse esta ley que es lanzada en los 90s, y se desata toda esta gran venta de subs. Y por ejemplo, algunos datos para que sostienen lo que estoy diciendo, es que la mayoría, el 55% de los casos de las personas que tienen estas minivans en Estados Unidos son solteros o familias con un solo hijo. Esto es una locura, teniendo un coche que consume esas cantidades de energía cuando o es una o máximo tres personas las que van en estas tipo de automóviles, ¿no? Y datos mucho más generales, por ejemplo, una relación del peso de los automóviles y el peso de la población indica una relación de 4 a 1. Hay 4 veces más peso de automóviles que de humanidad. Esto da una idea de cómo de la importancia, el rol central que se le ha dado al automóvil. Y luego, por ejemplo, en esa misma proporción de 4 a 1 se tiene la cantidad de energía que consume un coche con respecto a la cantidad de energía que consumimos nosotros para podernos mover. Entonces producimos 4 veces más energía que alimentos que nos dan esta misma energía, ¿no? Entonces, en realidad, el proyecto de Estados Unidos, que además nosotros lo hemos latinoamericanizado, por ejemplo, los datos del consumo de gasolinas en Estados Unidos son tremendos. Para el caso de México, nosotros prácticamente triplicamos el consumo de gasolina en los últimos 15, 18 años. Y algo similar sucede con Estados Unidos, pero obviamente en dimensiones mucho mayores, ¿no? Entonces, yo creo que el problema central es que se está insistiendo en patrones de consumo crecientes, porque es un negocio. El negocio es consumir, no ahorrar energía. Sin embargo, esto va arrastrando problemas ambientales muy fuertes, y un problema que todavía no hemos tratado, que es un problema de el qué está pasando con el acceso al petróleo, ¿no? Hay un problema de caída de reservas a nivel internacional. Se habla de llegar al punto máximo de producción, y a partir de ahí empezamos a tener menos acceso a petróleo porque hay menos reservas. Y en ese mismo sentido hay un problema geopolítico muy fuerte que explica en buena medida la intervención de Estados Unidos, que no son nuevas, ya tiene muchas décadas, pero digamos ahora con mucho más.
Las zonas que producen petróleo.
Exactamente, ¿no?
Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, has tocado un punto, yo creo que muy álgido, respecto a esta contradicción de que en la medida en que se va agotando este combustible que ha sido la base de la, llamemos, modernidad, ¿verdad? Está precisamente en declive la producción y en ascenso precisamente el consumo del mismo, por lo mismo que tú has estado, por lo que has estado conversando en este momento, de bueno, automóviles más grandes, más, que consumen más, infraestructuras necesarias para esos automóviles, que bueno, unos a otros se hace como necesario una cosa y la otra, y bueno, frente al posible desabasto futuro de este combustible, ¿qué tenemos? ¿Qué viene de esto? ¿Por qué todo este...?
Bueno, lo que se ha venido discutiendo entre expertos petroleros, incluso de las propias petroleras, no nada más geólogos, por ejemplo, metidos en la arena académica, sino incluso que han trabajado en las petroleras o que trabajan en las petroleras, y hay estimaciones, por ejemplo, de Campbell, que vamos a llegar al punto máximo de producción. Si uno se imagina una curva en forma de campana, digamos la cresta o la punta más alta es el máximo de producción, y a partir de ahí llegamos a descubrir todas las reservas existentes de gran tamaño. Obviamente a partir de ahí se pueden ir siguiendo encontrando ciertos pozos petroleros que sean comercialmente viables de explotar, pero que ya no van a, digamos, ya no van a levantar la cantidad de petróleo como se tenía hasta este punto máximo. Entonces, este punto máximo se le llama Picoy, y a la curva o a la campana de Hubbert. Y entonces lo que tenemos es, por ejemplo, Campbell dice que en 2008, entre 2008 y 2010 llegamos a este punto. De Fellés, que es otro especialista en la temática, habla de entre el 2003 y 2009. El centro de Hubbert, que es digamos la escuela que abre Hubbert a partir de sus cálculos, dice que entre 2000 y 2010. Es interesante que estos tres autores importantes señalan aproximadamente los mismos años, lo que implica que nosotros ya llegamos. Nosotros no me refiero a México, que eso ya lo sabemos después de toda la discusión que se tuvo el año pasado, que bueno, además tiene en parte que ver con que no se ha hecho exploración en el país, pero a nivel mundial lo que se tiene es que ya llegamos al pico hoy, según las estimaciones de esta gente. Y luego hay dos estimaciones más, una que es de Magoon, que trabaja para el Servicio Geológico de Estados Unidos, muy vinculado a los intereses petroleros, que dice no, esto es entre 2003 y 2020. Y el Journal Oil and Gas, que es, digamos, el lobby académico, entre comillas, del gran empresariado petrolero a nivel internacional, habla igualmente de 2003 al 2020, 2030 posiblemente. En cualquiera de los casos estamos hablando de que estamos ya o a punto de llegar al punto máximo de explotación de las reservas, y a partir de ahí, por más descubrimientos que se vayan haciendo, como ya van a ser menores según las estimaciones que se tienen, y por el tipo de tecnología que se ha desarrollado y que ha escaneado ya gran parte del globo terráqueo en busca de petróleo, bueno, nos indica cuidado, porque empieza ya a haber cada vez menos petróleo. Exacto. Y por un lado la demanda sigue aumentando por este tipo de patrón de consumo, que tiene que ver con el tipo de ordenamiento territorial, pero que tiene que ver también con el tipo de producción. Por dar un ejemplo para sostener lo que estoy diciendo, el lado ambiental que genera la producción de petróleo no es contabilizado. En el debate sobre la reforma energética se hablaba que a Pemex le cuesta $4 la producción de cada barril de petróleo, y la pregunta inmediata que se viene en relación a lo que estamos hablando es, bueno, ¿y por qué $4? ¿Qué se está considerando en el costo? ¿El costo de perforación, de exploración, de extracción de petróleo, de tratamiento del petróleo? ¿Qué es lo que se está contemplando? ¿Se está incluyendo el costo por la devastación de las selvas, el costo por la contaminación de aguas, de mantos acuíferos,
pues claro que
de
no.
La salud de los trabajadores, etcétera, etcétera? Y luego que ya está el petróleo y genera gases de efecto invernadero, el CO2 es uno nada más, y bueno, y eso tiene un costo tremendo en términos de la salud, en términos ambientales, y todo esto se está considerando en el precio, en el costo que tiene este tipo de energía, y no, efectivamente no está siendo como lo viene señalando. Entonces, el problema aquí tremendo es, se sigue incrementando la demanda, se sigue generando mayor contaminación, y los límites del planeta que pueda sostener este tipo de ritmo de consumo energético y de desecho de contaminantes ya no es y además lo más grave del asunto es no es que ya no sea viable. El problema es que cálculos de expertos en medio ambiente están hablando que hay un indicador que se llama huella ecológica, y lo que mide la huella ecológica es un indicador basado en el modo de vida actual, con los patrones de consumo desorbitantes que tenemos, y calcula el espacio necesario para producir los recursos y energía y la asimilación de estos recursos y energía. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos recursos necesitamos, cuánta energía necesitamos a lo largo de nuestras vidas y cuántos espacios se necesita para producirlo y para reciclarlo, desecharlo? Y según estos cálculos, lo que se tiene ahora a nivel mundial es que necesitamos un 25% más de planeta, e incluso en el peor de los casos, que es otro estudio, es de 39%. Entonces lo que está diciendo es que hoy en día el planeta no puede sostener los patrones de consumo actuales.
Está saturado.
Está en el mejor de los casos 25% saturado. Y ahí es, y cuál es digamos el resultado de esto. Bueno, tenemos un calentamiento global, sí, con sus efectos, porque el planeta ya está sobrecargado, ¿no? Sí. Entonces sobre esto se vienen una gran cantidad de propuestas. La primera, que además es la que vienen trabajando ya desde hace varias décadas, las petroleras, es bueno, usemos otro tipo de... Ya no hay petróleo y la demanda está incrementándose, y como no quieren ver y no han visto el lado ambiental, lo que la propuesta es, bueno, otras fuentes de energía, pero de petróleo, dicen las petroleras. Y entonces recientemente dicen, bueno, es que no, porque, por ejemplo, si recuperamos viejos pozos, si explotamos arenas bituminosas, si consumimos carbón líquido o petróleo esquisto, que son distintas formas...
¿Derivados, digamos?
Son formas distintas de hidrocarburos. Que, por ejemplo, las arenas bituminosas son mucho más pesadas, tienen mucho más...
¿Es con un proceso químico diferente?
Sí, porque, por ejemplo, el petróleo barato, el convencional, uh-huh, el que se está acabando, uh-huh, es un petróleo generalmente fácil de sacar, bastante limpio en el sentido que tiene pocos minerales que lo hagan pesado, y su quema es mucho más fácil, mucho más eficiente, y su extracción está prácticamente ahí listo para que lo usemos. En cambio, por ejemplo, las arenas bituminosas son arenas, son rocas que contienen petróleo, pero que hay que sacarles el petróleo. Entonces, por ejemplo, para sacarles el petróleo se requiere energía y se requiere agua para poderlo sacar, mucho más de la que requiere un barril de petróleo convencional. Entonces, pero, por ejemplo, en cuestiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando que el carbón líquido genera más del doble de gases de efecto invernadero, solo su extracción. La extracción de arenas bituminosas, que más del 35% extra de gases de efecto invernadero que un barril de petróleo convencional. Entonces, todas las otras formas, su extracción y su quema generan desde el 10 hasta el 120-130% más de gases de efecto invernadero que el barril de petróleo convencional. Entonces, el siguiente argumento, ¿cuál es el que se viene? El nuclear, ¿no? ¿Y por qué el nuclear? Bueno, porque hay una asociación muy clara del lobby nuclear y el lobby petrolero desde principios del siglo pasado, que tiene que ver mucho con incluso capitales comunes, que tiene que ver con, bueno, muchas de las de los grandes lobbies y cabildos de estos dos grupos, el grupo petrolero y el grupo nuclear, que se podría considerar como uno solo, son los mismos. Los lobbies que los defienden son similares, son además empresas estratégicas para el país, son contratistas del Departamento de la Defensa. O sea, hay muchos espacios en los que convergen estos dos grupos de poder, y el argumento central es decir, bueno, construyamos más plantas nucleares para abastecer esta creciente demanda y no afectar el medio ambiente. Y aquí habrá que hacer dos observaciones. Por un lado, no se quiere atacar el problema de la demanda. Lo que se quiere es mantener crecientes ritmos de consumo de energía, porque es el negocio, y el problema ahora es cómo le hacemos, porque estamos generando demasiado gases de efecto invernadero, demasiados contaminantes, y esto ya parece que empieza a tener un límite. Bueno, hagámoslo con energía nuclear. Y hay un debate tremendo ahí sobre energía nuclear, que tiene que ver con problemas de proliferación. Por un lado, la energía nuclear, el uso de energía nuclear civil, tiene una vinculación muy cercana al uso militar de este tipo de tecnología. Eso por un lado. El otro, obviamente, el primero que se viene a la mente a mucha gente es el problema de los accidentes. Se habla que la tecnología se ha mejorado, puede ser cierto relativamente. De todos modos, si uno revisa los accidentes que ha habido a nivel internacional, prácticamente son todos los años, tiene que ver con digamos mal uso de las instalaciones, digamos daños generados por el personal, tiene que ver con terremotos como el caso de Japón, sí, etcétera, etcétera. Siempre hay desechos o desprendimientos de material radioactivo en un grado o en otro, no al grado de Chernobyl, pero eso no significa que no pueda volver a pasar. No,
es de un gran peligro y ha usado masivamente.
Y además tenemos otros dos problemas. Hay un peak oil por un lado, pero también hay un peak o un punto máximo de reservas de uranio, uh-huh, y de material radioactivo que se puede usar para este tipo de generación de energía, que se calcula para finales de este siglo.
Está complicadísimo eso,
¿eh? Y lo último son los desechos, ¿no? No hay solución tecnológica hasta la fecha que dé salida a desechos que van a durar cientos hasta miles de años.
Bueno, hay muchas preguntas y quiero leerlas, primero para agradecerles porque también nos desean feliz año, te felicitan por tu intervención en el programa. Y dice Emanuel de Herrera: teniendo una energía prácticamente ilimitada y gratuita en la energía solar, la humanidad se dejó avasallar por el capitalismo que monopoliza la producción, acumulación, distribución y venta de energías caras y nocivas. ¿Tendríamos que volver a la naturaleza para acabar con el monopolio?
Bueno, hay algo que es cierto y que es importante señalar. Yo venía diciendo que están estas alternativas, pero bien, que proponen las petroleras y el lobby nuclear, pero obviamente está toda esta fase de otras tecnologías que se proponen como soluciones. El problema es que si uno revisa todas las energías alternativas, no hay una sola comparable con el petróleo, en el sentido de la capacidad energética que tiene.
Es decir, la eficiencia general que presenta el consumo, sí, de este combustible.
No hay una energía alternativa que por sí sola vaya a solucionar el problema de un cambio de patrón energético. Sí, entonces, claro, la alternativa es una canasta o una combinación de energías alternativas, y de todos modos, toda generación de energía va a tener afectaciones ambientales. La idea es cómo se analizan caso por caso. En muchas ocasiones hay que ver dónde sí conviene hacer una pequeña represa, una mediana represa, dónde no, dónde las grandes represas ya se sabe que en donde se pongan son un problema. Por ejemplo, la energía solar tiene sus problemas. Entonces, por ejemplo, te hago un pequeño recuento de los tipos de energías alternativas. En el caso de las grandes represas, hay 45,000 a nivel mundial. Generan CO2 y metano y metilmercurio. Entonces, obviamente se pueden usar en algunos casos pequeñas, medianas represas. Además, en el caso de las micro represas, han existido por mucho tiempo, incluso para abastecer agua para actividades agrícolas, etcétera. No es satanizar a las represas, pero sí hay un problema muy serio con las grandes represas en términos ambientales. El trasvase de esta agua se evapora hasta 170 kilómetros cúbicos, o 10% del agua consumida por la población mundial cada año. Se pierden bosques y hábitats que son inundados. Hay incremento de vectores infecciosos donde se establece esta inundación, y obviamente problema de desalojo y de apropiación de tierras y agua en zonas que generalmente son conflictivas,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Luego, en el caso de la solar, tenemos un problema espacial. No podemos poner fotoceldas kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ocupan una gran cantidad de espacio, más o menos 40 metros cuadrados por megawatt generado con la tecnología actual, y modifica la temperatura y humedad inmediata de donde están emplazadas estas fotoceldas. Uh-huh. Entonces, también no se pueden poner, como ya se empieza a hacer, uh-huh, grandes plantas de fotoceldas, porque entonces es una gran cantidad de calor que se genera y un cambio en la humedad en una zona muy grande. Sí se puede hacer un sistema distribuido de energía solar, eso es muy importante. El problema es que el sistema distribuido implica una desaparición relativa del monopolio de la generación de energía, no de la construcción de la tecnología, pero sí de la producción de la energía. Y esto es un problema para el negocio, ¿no?
Sí.
Están los agrocombustibles, bueno, el debate de los agrocombustibles ya lo conocemos, igual cuánta extensión de tierra necesitamos para generar este tipo de energía, todas las implicaciones que tiene, porque se dice que es una producción de energía basada en combustibles fósiles, porque la siembra de los insumos requiere el uso de fertilizantes, de pesticidas, etcétera. Uh-huh. Está el problema del choque entre el uso de la tierra para producir alimentos o producir energía. Uh-huh. Y para el caso en México, el caso del maíz es fundamental, porque es la base de nuestra dieta. Y en el caso de la eólica tenemos lo mismo, desplazamientos de grandes poblaciones
que
generan ruido, cada vez menos porque hay una mejora de la tecnología, pero generan ruido, hay afectación a pájaros y otros animales, y luego hay un costo tremendo que no se dice, y esto es muy importante porque están desatados en el país montando parques eólicos. Incluso los datos mundiales señalan a México como uno de los principales países que en los últimos 2 años ha construido más parques eólicos, y obviamente nos estamos refiriendo a las ventas 1 y 2 de entrada. Y por ejemplo, nada más darles un dato importante, cada sistema típico de 1 megawatt de eólico requiere una velocidad promedio, que además coopera una velocidad promedio de 6.5 metros por segundo. Requiere, que digamos, este es el sistema promedio, convencional. Para los parques eólicos requiere 460 toneladas métricas de acero y 870 toneladas métricas de concreto para montar estos gigantes de aspas que llegan incluso hasta los 120 metros de altura, y que estamos hablando que la próxima generación va a llegar a 150, 160 metros de altura. Son unos monstruos.
Esto es carísimo y también con sus elementos de daño. Ay, bueno. Fernando Ziegler, queda usted contestado. Emanuel de Herrera dice: el plan Puebla-Panamá responde precisamente al proceso inducido de suburbanización que favorece la presencia de Walmart y otras cadenas comerciales a lo largo de esa ruta. Eso es cierto, digamos, confirma lo que estabas diciendo justamente cuando hablabas de la suburbia, ¿no?
Claro, y que además, por ejemplo, dar un dato más, el caso de una cena típica, creamos la comida fuerte de Estados Unidos, sería nuestra comida, de Estados Unidos, tiene la mayoría de los insumos, traen un food miles, que se llama, o una cola de movimiento en el espacio de más de 2.000 kilómetros. Por ejemplo, chiles que vienen de China, lechugas, sí, que vienen de Asia o de Tailandia, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Y por eso que el problema tremendo que implica los costos de la energía, y que ahora sean por cuestiones coyunturales han bajado.
Claro.
Pero además hay un problema de que si no tienes el acceso a la energía barata, ¿cómo mueves todas estas cenas o cómo ves todos estos insumos en un sistema de transporte que se basa y se fundamenta en el negocio? Por dar un caso específico, los noruegos pescan el bacalao en sus aguas y en aguas internacionales inmediatas, y en lugar de limpiarlos ellos en Noruega, sale muy cara la mano de obra ahí, se manda a China el bacalao, se limpia, se empaqueta y se regresa a Europa, y de ahí se distribuye al mundo. Esto en términos de energía no tiene la más mínima lógica, ¿no?
No, es una cantidad de energía detrás.
Y claro que sí, tiene razón el señalamiento.
Bien. Bueno, esto está contestado. Dice, le agradezco a Benjamín Ramírez su llamada. Dice: ¿por qué en México no se explota la energía solar adecuadamente, teniendo la riqueza natural tan importante que tiene nuestro país? Bueno, ya esto quedó claro, es que sí hay mucha insolación en el país, pero esto también tiene los efectos de que hablabas hace un momento.
Bueno, y sobre todo en el caso de si uno revisa la problemática de los intereses que afecta el desarrollo de la energía alternativa de manera seria,
claro,
que no sea nada más allá del negocio coyuntural, uh-huh, sino sistemáticamente desarrollada, y además que ya se haga investigación y desarrollo serio sobre esto, que se dediquen más recursos. Tiene mucho que ver con que se están afectando intereses muy fuertes. Y entonces, en el caso de México, por ejemplo, preferimos en la Ciudad de México montar un metrobús, que tiene su aspecto muy positivo porque ha reducido efectivamente el tráfico, etcétera, etcétera, preferimos montar un Metrobús, que además han cambiado el concreto del Metrobús dos o tres veces.
Con un costo altísimo.
Un tranvía, sí, o un tren eléctrico. El Metrobús tiene un problema muy grave. Está basado en diésel. Y el diésel que produce Pemex es un diésel que genera unos desechos que generan cáncer, y que se ha obligado a Pemex a que cambie la manera en la que se produce para que no sea tan dañino el diésel que generamos. Uh-huh. Además, independientemente de esto, genera gases de efecto invernadero en un grado menor, pero se generan, y se pueden haber evitado con un tren eléctrico que generaba con electricidad que se produce fuera y que genera electricidad fuera del Valle de México, que el problema que tenemos es que en épocas de frío se atrapa la contaminación, claro, ¿no?
Entonces, sí, esto fue... El problema más grave aquí es el medio ambiente.
Desde luego.
De todas, esto, digamos, ya sea que se siga con la combustión con base en petróleo o la que sea, nada.
Yo nada más quisiera agregar un detalle, que yo creo que la solución es a atacar el problema del patrón de consumo, ¿no? Entonces, dando algunos datos de los estadounidenses, que son los que más consumen, a lo largo de su vida consumen 1870 barriles de petróleo, generan 1500 toneladas de CO2 y producen 8 toneladas de desechos agrícolas y 3.5 toneladas de basura orgánica, sin contar la inorgánica. Esto es una manera de gasto de energía, de consumo despilfarrador, que tenemos que bajar, y tenemos que empezar a pensar en estilos de vida más
racionales, austeros, digamos,
más racionales, lo que no significa vivir mal.
Exacto. ¿No? Bien, pues esto es, digamos, muy importante y requeriría una política pública muy severa, muy bien aplicada respecto al patrón de consumo. En esto estoy completamente de acuerdo. No quiero dejar de mencionar las llamadas de Irma Vera, de Alicia Valdés, de Sara Quijas y de Benjamín Ramírez, así como de Rosa Pérez, todos ellos felicitando al programa y a ti, por supuesto, ¿no? Entonces, que lo has hecho posible.
Muchas gracias.
Te agradezco muchísimo, Giancarlo, tu presencia. Estamos pendientes de tus siguientes investigaciones, porque todas ellas son realmente de gran trascendencia. Muchas gracias,
Giancarlo. Muchas gracias, Irma, y a tu auditorio también.
Sí, gracias a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaboración en la producción de Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández, y coordinación y conducción de Irma Manrique, quien les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.